obedeces tú a Dios porque es algo que te sale del corazón, o tal vez obedeces a Dios porque es lo que te dicen, que es lo que tienes que hacer y es lo que está bien. Haces la voluntad de Dios de forma natural, es algo que fluye de ti, es algo que sientes, o lo haces de forma obligada, de forma forzada, porque es lo que te exigen, es lo que el pastor dice, es lo que la Biblia dice. Vivir como la Biblia te dice que tienes que vivir, es para ti un placer, un deleite, es lo que anhelas, o más bien es un incómodo deber. La cosa es que en este mundo solo existen dos tipos de personas, y no hay más. Si pudiéramos dividir este planeta entre dos tipos de personas, en un lado tendríamos las que son esclavas del pecado y las que tienen como señor a Satanás y los deseos de la carne llevan a cabo. O en la otra parte tendríamos a los que son esclavos de la obediencia, que tienen como señor al Señor Jesucristo y la voluntad de Dios quieren hacer. Todos los seres humanos servimos a alguien. La pregunta es, ¿a quién servimos? Todos somos esclavos. La pregunta no es si somos esclavos o no, todos lo somos. La pregunta es, ¿a qué señor servimos? ¿A Satanás, a nuestros deseos, a nuestros placeres o a la voluntad de Dios? Existe una gran diferencia entre un esclavo del pecado, alguien que todavía no ha sido liberado por Dios, y alguien que ya no es esclavo del pecado, alguien que ya ha experimentado ese rescate. Y la diferencia es que el esclavo del pecado sirve a Dios, obedece a Dios por obligación. Pero el que ha sido verdaderamente libertado sirve a Dios de corazón. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre la obligación y el corazón. Y el único que puede cambiar esa realidad, el único que puede llevarnos de un estado de servirle o de obedecerle por obligación a otro estado de servirle y obedecerle de corazón, es Dios mismo. Él tiene que hacer una obra en nuestros corazones que cambie todo. Que no sea simplemente una capa de pintura en nuestro corazón, que no sea simplemente una pequeña cirugía en nuestro corazón, sino que, como alguien dijo, que sea un trasplante de corazón. Un corazón nuevo necesitamos. Por tanto, la única esperanza que tenemos de que nuestro corazón cambie es que Dios obre en nuestra vida, que Él nos rescate, que Él intervenga, que Él llegue de tal manera que cambie nuestra mente, nuestro corazón y que seamos nuevas personas. No importa las metas que nos pongamos, los buenos deseos que tengamos, los esfuerzos que hagamos. Todo eso va a ser en vano y no vas a cambiar en absoluto hasta que Dios venga con poder a tu vida. Entonces sí, te vas a dar cuenta de lo que eras y tus sentidos van a cambiar y vas a empezar a respirar de otra manera, porque el Espíritu de Dios ha venido a ti. Romanos 7, del versículo 1 al 6, nos habla del tema de la esclavitud espiritual, que la podemos definir como desobediencia a Dios. También nos habla de la libertad espiritual, que es cuando Dios nos liberta y empezamos a anhelar a hacer su voluntad. Y también nos habla de cómo Dios es el único que puede llevarnos de un estado al otro. Leamos entonces Romanos 7, del 1 al 6, que dice lo siguiente. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En primer lugar, lo que vemos aquí en este texto es dos ejemplos. Vemos dos ejemplos que el apóstol Pablo pone que nos enseñan algo muy sencillo. Estos dos ejemplos, los dos, nos enseñan esto. Hay vínculos que duran hasta que alguien muere. Hay vínculos que duran hasta que alguien muere. Hay vínculos, lazos, ataduras, relaciones que duran, que permanecen hasta que alguien muere. Dicho de otra forma, hay vínculos que solo se rompen cuando alguien muere. Y aquí lo que hace el apóstol es que nos da dos ejemplos para ilustrarnos esto. El primer ejemplo tiene que ver con la ley y el hombre. La ley y el ser humano. Esto lo vemos en el verso 1, cuando nos dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Qué quiere decir esto? La ley tiene poder sobre el hombre, tiene una influencia sobre el hombre mientras el hombre permanece vivo. Aunque parezca raro decirlo, la ley de Dios esclaviza al hombre. ¿En qué sentido? Pues que la ley requiere, exige, demanda, nos pide que cumplamos esa ley. Es una exigencia que está sobre nosotros. Y el problema es que como nosotros no podemos cumplir esa ley, no somos capaces de cumplirla y la hemos roto, entonces hay una maldición de la ley sobre nosotros. La ley nos condena. La ley tiene algo en contra de nosotros. Y ese algo va a estar sobre nosotros hasta que alguien muera, hasta que muramos. Pensad en este ejemplo. Piensa en el hecho de que te ponen una multa, o piensa en el hecho de que has matado a alguien. Yo te pregunto, ¿hasta cuándo la ley va a ir detrás de ti? ¿Hasta cuándo la ley te va a perseguir? Pues una de dos: hasta que ya no existas, hasta que te mueras, ya no podrán hacer nada para detenerte, o hasta que se pague esa multa o esa condena. El problema es que la paga del pecado es eterna, y la muerte que hace falta para que quedemos libres de esa condenación nunca termina. Entonces, de la misma forma que una multa permanece sobre nosotros siempre hasta que la paguemos o hasta que nos muramos, de la misma forma, la ley de Dios tiene poder sobre nosotros hasta que nosotros paguemos la multa de nuestros pecados. Entonces, llegamos a una primera conclusión muy sencilla que nos enseña este primer ejemplo. El vínculo, el lazo, la atadura, la relación entre la ley y el hombre solo se rompe cuando el hombre muere. Cuando el hombre muere, se rompe esa relación. Pero si no muere, eso permanece. Es lo que nos dice el texto, ¿no? La ley se enseñorea la ley nos controla, la ley tiene algo que exigirnos, entre tanto que el hombre vive. Dicho de otra forma, el hombre no puede librarse de la esclavitud de la ley, vamos a usar ese término, esclavitud, ¿verdad? Como esa ley está siempre sobre nosotros, vamos a hablar de esclavitud, el hombre no puede librarse de la esclavitud de la ley mientras siga vivo. El hombre solo puede librarse de la esclavitud de la ley de una única forma, muriendo. Vamos a guardar esta idea en nuestra mente, porque Pablo está trazando esta verdad, este principio, para después hacer una aplicación espiritual muy importante para nosotros. El segundo ejemplo que pone, que tiene la misma finalidad, es el ejemplo del matrimonio. Versículo 2 y 3 nos dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Por qué pone este ejemplo aquí el apóstol? Pues vamos a ver el mismo principio. Una mujer casada, aunque también es la realidad de un hombre casado, está vinculada a su pareja hasta la muerte, ¿verdad? Nos casamos para toda la vida. Y si una mujer casada tiene a su marido que todavía está vivo y esta mujer se une a otro hombre, eso es lo que la Biblia llama adulterio. Pero si una mujer casada se le muere el marido, la mujer queda libre para volverse a casar y no está cometiendo adulterio. Simple. El asunto es que aquí no vamos a entrar en el tema del divorcio, no vamos a entrar en los detalles de si hay algún supuesto en el que podamos divorciarnos, separarnos y que volvamos a casarnos. Este no es el objetivo de este texto. No vamos a entrar ahí. El objetivo de este texto es resaltar el principio que hemos resaltado en el primer ejemplo, que es el mismo. Y es que la mujer no puede liberarse de la esclavitud de la ley del marido mientras éste siga vivo. Espero que no sea una esclavitud para la mayoría de los que estamos aquí. Pero entendéis, ese vínculo con el marido no se rompe hasta que el marido muere. Cuando el marido muere, la mujer queda libre para poder casarse con otra persona. La mujer solo puede liberarse, solamente puede liberarse de la esclavitud de la ley del marido si su marido fallece. Entonces, hemos visto dos ejemplos que nos ilustran un mismo principio y vamos a dejarlo muy claro, con palabras muy sencillas. La única forma de librarnos de la esclavitud de la ley es la muerte. La única forma de librarnos de esa ley que está encima de nosotros es la muerte. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pablo nos ha dado estos dos ejemplos para dibujar un principio en nuestra mente y ahora lo va a aplicar a nuestra vida. ¿Esto cómo es relevante para nosotros? ¿Qué nos dice la palabra a nosotros? Fijaos en el verso 4, porque las primeras palabras son la clave. Aquí vamos a ver cómo Pablo, el apóstol, traslada estos dos ejemplos y este principio que hemos visto para aplicarnos esto a nuestra vida espiritual. Porque dice el verso 4, así también vosotros. Ahí está el puente, ahí está el salto. Os he puesto estos dos ejemplos, os he puesto este principio, os lo he ilustrado para que lo entendáis, para que entendáis la profundidad de este principio, para que lo tengáis fresco en vuestra mente, para que ahora vayamos a una verdad espiritual que tiene que ver con nosotros. Porque dice, así también vosotros. Aquí entramos en la aplicación para nuestra vida. ¿Y qué aplicaciones tiene este texto para nosotros? En primer lugar, vemos una foto clara de nuestra esclavitud de la ley. Este texto nos habla de la realidad que significa vivir esclavizado por el pecado, esclavizado por la ley. Y vamos a ser prácticos. ¿Dónde vemos aquí nuestra vida como una vida esclava de la ley? Pues esto nos lo describe el verso 5. El verso 5 nos dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Este versículo resume la realidad de vivir bajo la esclavitud de la ley. ¿Y de qué nos habla este verso? Pues nos habla de la realidad de todas aquellas personas que todavía no han sido liberadas espiritualmente por el Señor Jesucristo. ¿Y qué experimentan estas personas? Pues según este texto, experimentan el hecho de estar en la carne. Cuando la Biblia habla de estar en la carne, es un estado espiritual previo a la conversión. Es un estado de esclavitud. No es el mero hecho simplemente de que eres una persona que te gusta hacer ciertas cosas o que vives y tienes algunos pecadillos. No. Es que estás sumergido en este estado de la carne, en un estado pecaminoso, en un estado de constantes deseos de hacer tu voluntad y de ignorar a Dios. Esto significa vivir en la carne, a diferencia de los que viven en el Espíritu, que son los que han sido libertados por Dios y han comenzado una nueva vida. Este estado de vivir bajo la esclavitud de la ley o en la carne también se caracteriza por las pasiones pecaminosas. Cuando vivimos en ese estado, damos rienda suelta a nuestras pasiones. No las podemos controlar. Hay tal deseo en nosotros que somos incapaces de retenernos y nos entregamos en cuerpo y alma a nuestros placeres. Eso es lo que define a alguien que vive en la carne. Alguien que es esclavo y que no puede salir de esa cárcel, que es nuestro deseo pecaminoso. Y también nos habla de las consecuencias de los que viven de esta manera, porque dice que llevan fruto para muerte. Dice el texto que estas pasiones pecaminosas eran por la ley, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Cuál es el resultado de vivir de esta manera esclavizada? Pues que vamos directos a la condenación, directos a la muerte, directos al infierno. Entonces, por todos estos motivos, por esta realidad que ha descrito este versículo, somos esclavos de la ley, porque la ley nos condena por todas estas cosas. La ley nos persigue por todas estas cosas que hacemos y que vivimos. Y no nos podemos liberar de ellas simplemente, no nos podemos liberar de la ley simplemente diciéndole a la gente lo siento, o a lo mejor mejorando nuestra manera de vivir, siendo un poquito más obedientes, o tal vez dejando de fumar, o dejando de ver ciertas cosas. Nada de eso nos va a liberar de la ley, porque lo que hemos visto es que la única forma de liberarnos de la ley es que alguien muera. En segundo lugar, una segunda aplicación. Hemos visto una foto clara de nuestra esclavitud de la ley. Muchos de vosotros recordaréis esa foto clara antes de que erais cristianos. Recordaréis todos esos momentos en los que vivíais en esa esclavitud. Y tal vez, gracias a Dios, algunos de vosotros estéis reconociendo esa necesidad de ser libertados. Y gloria a Dios si eso está ocurriendo en este momento en vuestra vida y en vuestros corazones. En segundo lugar, vemos aquí que somos libres de la esclavitud, de la ley, por la muerte de alguien. Es lo que venimos diciendo todo el rato, ¿no? Somos libres de la esclavitud de la ley por la muerte de alguien. Recordemos el principio que hemos visto. La única forma de librarnos de la esclavitud de la ley es la muerte. Alguien tiene que morir para que seamos librados de la esclavitud de la ley. Veamos el versículo 4, que nos dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Dónde vemos el hecho de que estos hermanos fueron liberados de la ley? El hecho de que estos hermanos, como todos los seres humanos, tienen a la ley dominándolos, ¿verdad?, en ese estado de rebeldía, esa ley que es imposible librarse de ella, esa condenación y esa ley de Dios que nos condena por todo lo que somos y todo lo que hacemos, de eso de lo cual no nos podemos escapar. Aquí vemos cómo ellos fueron liberados. ¿Y cómo nos lo dice? ¿En qué términos? Pues nos dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Habéis muerto a la ley. Habéis muerto a la ley. En otra parte de la Biblia se nos dice que hemos muerto al pecado, ¿no? ¿Esto qué significa de morir al pecado o morir a la ley? Esto significa que el pecado ha muerto para nosotros, o que la ley ha muerto para nosotros. Es decir, el hecho de morir a la ley es como que la ley ha muerto también hacia nosotros. Aquí nos podemos liar un poquito con los términos, ¿no? Porque aquí estamos nosotros, aquí está la ley. Bueno, ¿quién muere? ¿Muere ella? ¿Muero yo? ¿Cómo es la cuestión? La Biblia está diciendo: nosotros hemos muerto a la ley. Eso quiere decir que la ley ya no tiene nada sobre nosotros. Ya no tiene nada en contra de nosotros. Ya no nos condena. Si antes estábamos en este estado y la ley estaba viva para nosotros, ¿verdad?, nos condenaba y nosotros estábamos vivos para la ley, cuando el Señor ha obrado en nuestra vida, hemos dado un paso al lado. La ley viene por aquí. Ya no tiene nada que ver con nosotros. La ley ha muerto para nosotros y nosotros hemos muerto para la ley. Ya no tiene nada que ver con nosotros. Esta es la maravillosa liberación del Evangelio. Y es que algo que nosotros no podíamos hacer de ninguna manera hasta el día que nos muriéramos, y ni siquiera eso, porque aún muriendo físicamente estaríamos toda la eternidad pagando ese precio de la ley, eso que nosotros nunca podríamos haber hecho, fue hecho a nuestro favor. La pregunta es: ¿cómo ocurrió esta liberación? Alguien tuvo que morir. Y el texto nos lo dice de esta manera: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. La ley ya no os tiene que exigir nada. Ya no tenéis nada que ver con la ley. Estáis libres de la ley porque no os condena. ¿Gracias a qué? Mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo. Nuestro Señor, por su amor y misericordia, tomó nuestro lugar. Él se puso enfrente de la ley, y sin merecer nada de la ley, porque Él era santo y perfecto, Él voluntariamente y por amor y por misericordia, que no podemos entender, cogió nuestros pecados, se los puso sobre Él mismo, fue a esa cruz, recibió la maldición de la ley, consumió las consecuencias de la ley para que nosotros quedáramos libres de la ley. Este es el corazón del Evangelio. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. La maldición de la ley cayó sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y nosotros hemos quedado libres. Esto confirma lo que decíamos al principio. Nosotros estamos vinculados a la maldición de la ley hasta que alguien muera. Y tuvo que ser el Hijo de Dios, el único, que pudo morir para librarnos de esa ley. Ahora bien, hay algo más. Este texto, y el texto que viene detrás, capítulo 6, en estas líneas Pablo está hablando de la santificación. La temática de este contexto es la santificación. Es ese camino que nosotros llevamos como cristianos después de haber sido libertados. Y es un camino que tiene que notarse, tiene que haber diferencias. Si verdaderamente has sido libertado del pecado, lo lógico y lo normal es que eso sea algo visible. Entonces vamos a ver una aplicación muy importante. Hemos visto cómo se lleva a cabo esa liberación, pero ahora vamos a ver para qué somos libertados. ¿Para qué somos libertados? Y la cuestión es que Dios nos libera para que le sirvamos. No hay otra. Él nos libera para que le sirvamos a Él. Cuando Dios nos liberta, no es para que estemos en un estado híbrido, intermedio, sino que Él nos libera para que le sirvamos. Y por eso decíamos que las personas de este universo solo se pueden dividir en dos grupos. Aquellos que no han sido libertados y que no sirven a Dios, y aquellos que sí han sido libertados y que sí sirven a Dios. Y no hay más opciones. Fijaos, vamos a ver tres cosas en cuanto a esto, de que Dios nos liberta con un propósito. Dios necesariamente nos liberta para un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Vamos a ver tres cosas. Dios nos libera en primer lugar para que seamos de Él. Dios nos libera para que seamos de Él, para que seamos propiedad suya. Para usar la terminología del segundo ejemplo, para que seamos su esposa. Esto lo dice el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, ¿para qué? Para que seáis de otro. ¿Habéis muerto la ley? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Para que seáis de otro, para que pertenezcáis a otro, para que os caséis con otro, para que os vinculéis íntimamente con otro. ¿Con quién? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, Cristo Jesús. Este es nuestro nuevo Señor, si es que nos hemos convertido. A Él le debemos fidelidad, si es que nos hemos convertido. Aquí hay una ilustración muy bonita, y es el hecho de que la verdadera conversión cristiana, la verdadera conversión cristiana, es como una esposa, es como una mujer que se queda viuda y se vuelve a casar. Esta esposa o esta mujer estaba casada con un mal marido, con la ley, con el pecado, con Satanás, y no podía quedar libre de este mal marido hasta que alguien muriera. Pero este mal marido murió. Este mal marido murió gracias a la muerte del Señor Jesucristo. Y ahora esa esposa deja a ese mal marido y se une necesariamente a un buen marido, a aquel quien la rescató. Y ahora somos de otros, somos de otro, somos de nuestro esposo, el Señor Jesucristo. Pero fijaos en una cosa, ese marido, aun cuando murió, resucitó. es un marido nuevo que tenemos que está vivo. Aquí está este énfasis hermoso que dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. El que resucitó de los muertos, ¿verdad? Empezamos a servir a nuestro Señor que está vivo. Sí, Él murió para rescatarnos, pero Él no se quedó muerto. Él resucitó. Y yo pregunto, si somos verdaderamente de otro, si pertenecemos ahora al Señor Jesús, ¿no debería eso notarse en nuestra vida? En segundo lugar, vemos que Dios nos libera para que llevemos fruto. Dios nos libera para que llevemos fruto, porque nos dice el verso 4, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando el Señor nos rescata, nuestra vida cambia de tal manera que ya no somos lo que éramos. Ahora empezamos a producir frutos. Empezamos a cambiar. La gente se empieza a dar cuenta de que este hombre o esta mujer ha cambiado. Que no ha habido simplemente una mano de pintura en su corazón. Y que no es que simplemente se haya despertado con la buena intención de ser mejor persona. Es que le han cambiado el corazón. Por eso la verdadera conversión cristiana no se puede disimular. Tiene que ser evidente en forma de frutos visibles. Pero fijaos en una cosa, y aquí llegamos al tercer punto, cuando hablamos de que para qué Dios nos libera. Dios, estamos diciendo, Dios nos libera para que le sirvamos, y hemos dicho, Dios nos libera para que seamos de Él, Dios nos libera para que llevemos fruto, y ahora vamos a ver algo muy importante que nos vincula con el principio de esta predicación. Es que Dios nos libera para darnos un corazón sincero, un corazón genuino. Esto lo vemos en el versículo 6. Dice lo siguiente, pero ahora estamos libres de la ley, ¿vale? Esto nos describe ese nuevo estado de liberación. Ahora somos del Señor, nuestra vida ha cambiado, somos cristianos verdaderos. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Ya no estamos sujetos a esa ley, ¿verdad? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora servimos de una manera diferente. Hemos cambiado de régimen, ¿vale? Antes servíamos u obedecíamos bajo el régimen de lo que la Biblia llama un régimen viejo de la letra, pero ahora, cuando Dios nos ha cambiado el corazón de verdad, estamos sirviendo bajo el régimen nuevo del Espíritu. Antes servíamos bajo el régimen de la letra, ahora servimos bajo el régimen del Espíritu. ¿Qué significa eso de servir bajo el régimen de la letra? Pues lo vamos a describir de una manera lo más sencilla posible. Antes servíamos porque nos lo decía el papel. Antes servíamos porque nos lo decía la gente. Antes servíamos, o podemos hablar de los israelitas, porque el Señor les escribió la ley en piedra. Era una teoría para nosotros, era algo externo. Obedecíamos porque teníamos que obedecer. Era un fastidio. Esa ley de Dios estaba fuera de nosotros, estaba escrita en papel, la leíamos y sabíamos que teníamos que obedecer, pero no nos salía del corazón. No había vida en nosotros, estábamos muertos. No nos parecía agradable, no nos parecía un deleite. Era un peso. Eso significa obedecer bajo el régimen antiguo de la letra. De hecho, esto es más profundo, porque esto nos habla del antiguo pacto y del nuevo pacto. En el antiguo pacto, Dios le dijo a su pueblo que tenía que obedecer, pero su pueblo no pudo obedecer, pero Dios prometió a través de los profetas que Él iba a escribir su ley en los corazones de sus hijos. Y cuando Dios escribe su ley en los corazones de sus hijos, esto es lo que llamamos el régimen nuevo del Espíritu. Porque es el Espíritu el que escribe la ley de Dios en nuestro interior. Y la sentimos, y la queremos obedecer, y la queremos hacer. Y cuando no la hacemos, nos entristecemos. ¿Por qué? Porque Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. Somos personas nuevas. No nos lo tienen que contar. No nos tienen que obligar a venir a la iglesia. Venimos nosotros mismos. Porque ese deseo está escrito en nuestro corazón. No está escrito en el papel, ni está escrito sobre la piedra. Por eso, cuando Dios transforma nuestra vida, Él nos da un corazón sincero, porque es algo interno. Él escribe nuestra ley en lo más profundo de nuestro corazón. Cuando Dios nos convierte, nos cambia el corazón y hace que le sirvamos de forma genuina. Entonces, concluimos. Hoy empezábamos con esta pregunta. ¿Obedeces a Dios porque te sale del corazón? ¿O obedeces a Dios por lo que es lo que te dicen que tienes que hacer? Si obedeces a Dios porque te sale del corazón, es porque has sido convertido. Es porque tienes nueva vida. Es porque has sido libertado de la ley. Has sido libertado del pecado. Y Dios ha escrito su ley en tu corazón de tal manera que no tienes otra opción que con mucho placer obedecerle. Y quieres obedecerle mucho más. Si eso no ha ocurrido, y si ese no es tu sentimiento, no te engañes. Todavía no eres cristiano. Todavía no eres cristiano. Pero aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo para reconocer la realidad de tu vida. Reconocer si verdaderamente estás siendo esclavo de tus deseos. Y si tienes ese deseo de ser librado, puedes clamar a Dios hoy y Él te va a oír. Señor, libértame. Señor, cambia mi corazón. Quiero ser otra persona. Realmente me siento miserable. Si el pecado te está esclavizando, clama a Dios. Él escuchará. Él te libertará. Eso hizo Él con su pueblo cuando estaba sujeto en Egipto. Todos los seres humanos somos por naturaleza esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos de la ley, y la única forma de librarnos de la esclavitud de la ley es la muerte de alguien. Y solo ese alguien, solo nuestro Señor Jesucristo, fue el único que dijo: heme aquí, yo iré para dar mi vida y liberar a mi pueblo. Solo Cristo nos puede liberar. Y cuando Él nos libera de verdad, nuestra vida cambia absolutamente. Él nos libera ¿para qué? Para que le sirvamos. Él nos libera para que seamos de Él. Él nos libera para que llevemos fruto. Y Él nos da un corazón sincero. Gracias a Dios por su obra en nosotros. Amén.